desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, como todos los viernes a las 8:30 aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El tema de hoy, dos legados de Nelson Mandela desde la perspectiva de la transición a vida en Uruguay. ¿Qué tal, Oscar? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal, Fernando?
Bien, muy bien, por suerte muy bien.
La semana pasada fue gran noticia, murió Nelson Mandela a los 95 años, líder, símbolo de la lucha de la mayoría negra contra el dominio de la mayoría blanca, pero además el hombre que pactó y condujo una transición pacífica. Y es interesante ver qué pasó con la transición que hace Mandela en cabeza, viéndola de Uruguay, donde hubo una transición con algunos temas que en esencia tienen elementos comunes. Y precisamente Nelson Mandela dejó a la historia de Sudáfrica dos legados entrelazados. Fue, por un lado, lo que decíamos, líder y símbolo de la lucha contra el régimen racista, la apartheid, de la dominación de la minoría blanca contra la mayoría negra, de la lucha por distintos métodos, desde resistencia pacífica a incluso llegó a la lucha armada. Pero por otro lado, fue el hombre que a partir de ese papel de cabeza de la resistencia, de símbolo además, con la autoridad que eso le daba, pacta con Frederick de Klerk. ¿Quién era? Bueno, el presidente de la Sudáfrica blanca, de la República Sudáfrica, que era solo de blancos, y líder del gobernante Partido Nacional, que era el partido que había implantado la apartheid. Es decir, era el exponente político de esa comunidad afrikaans, blanca de etnia y racista, que era la mayoría entre los blancos, formada por descendientes de los primeros colonizadores holandeses, que llegan por el siglo XVI, y de los hugonotes franceses. Bien, la lucha del Congreso Nacional Africano y el acuerdo Klerk-Mandela constituyen lucha y pacto, un paradigma, un modelo de transición de los modelos ocurridos en el último tercio del siglo pasado, que hubo distintas transiciones a la democracia en el mundo.
Bien, ¿y cuáles son, Oscar, esos modelos de transición a la democracia?
Bueno, la transición sudafricana como la uruguaya, y esto es lo interesante, acá se juntan, entran en la categoría de lo que se llama salida pactada. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la salida política es el producto de un acuerdo. Acuerdos que a veces son más o menos tácitos, implícitos. Otras son explícitos, sentados en una mesa, negociando y firmando un pacto entre las dos partes enfrentadas. La que tiene el poder y se siente que se tiene que ir, y la que cuenta con la representatividad mayoritaria de la sociedad. De alguna manera, el pacto Mandela de Klerk tiene un paralelo en el acuerdo del Club Naval de Uruguay entre varios partidos políticos, representando en conjunto la mayoría de la sociedad y los mandos militares. Se diferencia la transición pactada en su forma, en sus efectos también, porque no es solo un tema de forma, tema de consecuencia, de otros dos modelos. La salida otorgada, que es el caso España, donde el que se va, digamos, siente que se tiene que ir, pero se va él, pone las condiciones, no pacta con nadie, o la salida por derrota del régimen. Los casos más clásicos son de Grecia y Argentina, porque además la derrota fue militar. Grecia pierde en Chipre con Turquía, Argentina con Gran Bretaña en las Malvinas. Cuando un régimen militar pierde una guerra, no tiene condiciones para quedarse. Entonces, la diferencia de la salida pactada con la de la derrota, las dos, o las tres tipos de salida, digamos, tiene un tema, es, bueno, cambia mucho lo que se hace con el pasado según la salida.
Claro.
En una salida por derrota no hay condicionamientos con el pasado. Los derrotados se rinden.
Claro.
En la otorgada, el pasado, el que se va, deja atado todo lo que puede. Y en cambio, en la salida pactada es cuando el pasado tiene posibilidades, pero límites, ¿no?
Claro.
En Sudáfrica no se llega al pacto por mero convencimiento de que tiene el poder, sino porque sí, hay una combinación de resistencia, de lucha creciente en el interior. Y en Uruguay fue así, y con métodos distintos, y de una eficaz acción de aislamiento internacional, que también se dio en Uruguay. En el caso de Sudáfrica llegó al régimen del apartheid, al estrangulamiento económico y financiero, llegó incluso a un extremo que se ha dado pocas veces, que es la expulsión del país de las principales competencias deportivas internacionales, donde a la cabeza estuvo nada menos que la exclusión de los Juegos Olímpicos. Claro, no se podía tolerar que de un país fueran solo que tuvieran una color de piel determinado y los demás no pudieran competir, ¿no?
Claro.
Los líderes de la comunidad negra no buscaron una salida otorgada, no buscaron que desde dentro del régimen se hiciese una apertura unilateral como en España. Aquí sí se buscó, no se obtuvo. Y ahí llevaron la lucha por todos los terrenos habidos y por haber. Pero lo importante es que en el momento crucial de la lucha hubo de ambas partes el sentir que había que buscar una salida, que había que buscar un acuerdo. Y ahí Mandela, que no era fácil llevar a su gente, a decir, bueno, paremos la lucha, logremos un acuerdo, sellemos un pacto para salir.
¿Y qué se hizo con el pasado, Oscar, en ese caso?
Bueno, importa mucho ver el modelo de encarar el pasado. ¿Por qué? Mandela adoptó el mismo principio que en la República Checa el líder de la transición, que fue presidente, adoptó Václav Havel, que dijo, no permitamos que el pasado nos impida construir el futuro. Mandela no borró el pasado. Uruguay, precisamente, en los últimos 30 años se ha debatido en la lucha entre dos grandes caminos, digamos. El modelo que dice no hay que tener ojos en la nuca, hay que olvidar el pasado. Y otro, juicio y castigo a los responsables. Esta es la tensión de 30 años que hay en Uruguay de dos grandes caminos. Y Mandela optó por un camino distinto. Porque el qué hacer en el pasado, siempre hay dos variables en juego más. La variable de el castigo versus no castigo, por un lado, y el de indagar o no el pasado, ya sea mediante investigación o mediante juicio, ¿no?
¿Y cómo fue en Uruguay, Oscar? ¿Qué hizo Mandela?
Bueno, en Uruguay ha predominado la dicotomía de asociar que si hay juicio hay castigo, y del otro lado se cierra el pasado, no se investiga y no hay castigo. Que en buen romance, digo, le llamemos como le llamamos en Uruguay, de hecho es una amnistía, acá se le diría la caducidad, ¿no? Bien, es decir que esa dicotomía, esa oposición entre juicio y castigo de un lado versus olvido, amnistía del otro. Y Mandela fue por un camino muy interesante, un camino intermedio. Investigación del pasado, realización de juicios por un lado, pero amnistía, perdón, ausencia de castigo del otro. Muy extraño, ¿no?
Claro.
Porque lo que consideró importante era la búsqueda de la verdad. Que se pudo hacer comisión de expertos, Argentina hizo toda aquella comisión del Nunca Más, presidida por el escritor Ernesto Sábato. Puede hacerse, bueno, representantes sociales, políticos. Pero también puede darse, que fue lo de Sudáfrica, adquirir la forma de juicios. Fueron procesos judiciales. En esos procesos, en forma desgarradora, las víctimas de tortura, de atrocidades, los familiares de los muertos, los que estuvieron en la cárcel, los muertos en la calle, detallaron todas las prácticas abusivas que habían recibido los parientes cuando estos habían muerto. Bueno, estos relatos fueron delante de los victimarios. Estuvieron horas tras horas escuchando la denuncia de lo que ellos habían hecho. Desde el punto de vista fue muy duro, el punto de vista personal y social. Pero el tema es que ahí se concluyó el pasado, ¿tá? Después de eso se terminó, no hubo procesos en el sentido, no hubo condena, no se vino una amnistía y se cierra el pasado, es decir, hay como se revuelve el pasado, se documenta todo lo ocurrido en lo que se llama elaborar la memoria histórica de un país, pero se deja que no haya nada de que pueda entenderse como revancha, no hay violencia física, no hay condenas contra los responsables de esas violaciones a los derechos humanos. Bueno, por supuesto, digo, siempre hay injusticia con los acusados, porque las víctimas de los juicios, en definitiva, fueron los autores materiales de las torturas, las muertes, los atropellos, pero los responsables políticos no fueron juzgados, que fueron los gobiernos todos del año 48 al 90 en Sudáfrica, ¿no? Y el vicepresidente de la República, con la presidencia de Mandela, era el que había presidido el régimen hasta poco antes, y él no fue juzgado, ¿no? Esas injusticias siempre hay en esta salida. Pero lo importante es que fue por un camino muy extraño, que fue que haya juicios, pero que se cierre ahí definitivamente el pasado, no se revuelva más, quedó la memoria histórica. Entonces, dos legados dejó Mandela en este terreno: una salida pactada, que se llega al pacto después de una lucha dura, sin cuartel, pero sin prolongar los sufrimientos de su pueblo, buscando una rendición del contrario, que era muy difícil que se obtuviera, y iba a seguir el sufrimiento. Y por otro, revisar el pasado, digamos, hacer la catarsis del dolor, pero luego cerrar el pasado y cerrar toda posibilidad de revanchismo.
Muy bien, señores, el contenido y la grabación de este análisis puede encontrarse a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, www.factum.uy, y con Oscar Bottinelli estaremos aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Gracias, Oscar, buen fin de semana, nos reencontramos el viernes que viene.
Igualmente, hasta el próximo viernes.
Chau, que pases bien, señores, a las 8:42 minutos.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Bottinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.